De Buenos Aires, Argentina, Del Plata, AM 1030.
Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now.
Argentina, Del Plata, AM 1030.
Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. Just a fool boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me. Just killed a man, put a gun against his head.
push, will you do the bandango?
Thunderbolt and lightning, very, very frightening me.
Galileo, Galileo,
Galileo, Piccolo.
What is it now?
Life
easy come, easy go. Will you let me go?
Bismillah, no. We will not let you go.
Let him go.
Bismillah, we will not let you go.
Let him go.
Bismillah, we will not let you go.
Let me go.
We will not let you go.
Let me go.
We will not let you go.
Let me go.
Mamma mia,
mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me, for me, for me.
Desde Buenos Aires, Argentina, Del Plata, AM 1030.
Single
Llega Alejandro Dolina y la venganza será terrible. Por Del Plata.
Let's go out in a heavy sea. Tides that I tried to swim again.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por imbéciles susceptibles, se les advierte que en ningún momento hemos querido ofenderlos. Radio del Plata insiste.
La venganza será terrible.
Un programa oficialista que prefiere tener razón antes que suministro eléctrico.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un piquetero solitario en medio del París-Dakar. Patricio Barton, un ambientalista expulsado de Greenpeace por usar calzoncillos de leopardo. Jorge Dorio, el abanderado de los sobresaltos proféticos y el lustrabotismo progresista. Y el regreso de Gillespie, el único músico que puede tocar la trompeta con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maika Iglesias y un ejército invisible de personas ausentes. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa que mantiene sus convicciones, aún después de haberse demostrado la falsedad de las mismas. Y ya llegan, desde el Parnaso de la superioridad moral, caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Muchas gracias, buenas noches, muy amables, hay muchísima gente, gracias, esta noche en este bello teatro auditorio de la ciudad de Mar del Plata. Habrán notado que algunas personas se han quedado fuera y no han podido ingresar. Entre esas personas se cuentan el resto de nuestros compañeros. De manera que estamos esta noche en la parte dispositiva y editorial del programa, solamente Patricio Barton y este que habla, que soy yo. El trío sin nombre y los músicos están todos. De manera que vamos a saludar a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Asimismo, se informa a la población que detrás de nosotros hay un extraordinario telón de hierro fundido, sí, o quizá de bronce, por no decir que de cobre o de oro, que asemeja un barco, al parecer escandinavo, con sus escudos, sí, en las bordas y con uno, con el mar. La gente, en los momentos aburridos del programa, que son todos, pueden detenerse mirando el susodicho grabado.
¿Cuánto vale esto que tenemos atrás?
Ha costado casi 200 pesos.
Símil oro.
Bueno, pertenece a la obra que está antes que nosotros.
Sí, señor.
Incluso está
casi sobre nosotros.
Sobre nosotros. Este programa es un poco paranoico, o mejor dicho, al revés.
Sí.
El programa anterior es un programa paranoico, de modo que cree que nosotros lo seguimos.
No, por eso sí pedimos disculpas, que empezamos un poco más tarde.
Claro, porque etcétera, y hay media hora de literatura de excusas. Señores, vamos a dar comienzo al programa con algunas noticias.
Sí, señor, porque vamos a estar aquí en Mar del Plata hasta el 24, inclusive, que es el viernes de la semana que viene.
Así es.
En el teatro aquí Auditorium, la entrada es libre y gratuita y no hay mayores trámites que hacer la cola. ¿Alguien se ha encontrado, me parece?
Sí, también, ¿no? Existe la posibilidad de donar alimentos no perecederos para los comedores escolares, pero de ningún modo eso constituye una obligación. Como quiera que sea, convendría que algunos lo hicieran.
Sí, señor.
Hechas estas salvedades, o sea, no paga entrada.
Sí.
Porque ahí hay rolones,
no, pero ¿qué?
Y estronatis que están vendiendo entradas que juntan del suelo de otros teatros y la venden como si fueran de este,
sí,
por precios que varían según el aspecto y la ingenuidad del viandante.
Y tienen las fotos de otros elencos,
sí,
que tratan de adulterar, y que sé, pero es evidente que no son entradas.
Bueno, cuídense, cuídense porque andan sueltos. Bien, esta es la parte burocrática del programa, sí, y ahora vamos directamente a la parte conceptual. Vamos a hacer un programa apurado porque aquí hay gente que tiene que dormir y levantarse temprano para estar en la playa a las 7 de la mañana, que es la mejor hora según se me ha dicho.
Usted sabe que yo estuve de vacaciones.
Ajá. ¿Acá en Mar del Plata?
No, estuve vacaciones muy agrestes en los bosques de los Alerces, en Chubut.
Pero ¿y cómo vais de vacaciones a un lugar tan agreste como usted dice? Yo me moriría de miedo.
Bueno.
¿Qué es eso? ¿Qué hay?
Usted llega...
¿Hay, por ejemplo, bestias salvajes que se lo comen a uno?
Ay, no, no se lo comen. ¿Usted me ve comido?
No, o no sé.
Usted cuando llega al Parque Nacional, ¿vio que está el guardabosque?
Ah, ¿sí?
Sí.
¿Qué? Porque ¿qué hay ahí?
No, ¿cómo que hay, señor? Hay maravillas de la naturaleza, bosques...
¿Cómo viene el asunto? Maravilla, está todo rotulado, ¿no es cierto? A mí me gusta la cosa rotulada.
Que le pongan
maravilla de la naturaleza,
sí,
actos de vandalismo...
No, señor.
Bestias, salva todo, todo con un rótulo.
Hay partes de los senderos, porque hay senderos trazados para que usted camine...
Ajá.
...que tienen carteles indicadores, por ejemplo, Alerce...
Es el nombre del sendero.
No.
Qué raro que no le pongan San Martín o Belgrano.
No, señor, es el nombre de...
Como en todos los pueblos.
El nombre del árbol, un árbol milenario.
San Martín y Belgrano se llaman los árboles.
No, señor, se llaman Alerces.
Que la Botánica Nacional por fin rinda homenaje a nuestros héroes poniéndole el nombre a los árboles. ¿Por qué no hay árboles que se llamen José de San Martín o Cornelio Saavedra?
No, no, no hay ningún árbol con nombre de prócer.
Jacarandá.
Bueno, pero las especies están indicadas, pero antes de ingresar al sendero, el guardabosque da una charla porque dicen que es zona de pumas.
¿De pumas?
Entonces...
¿Y se vienen a entrenar los pumas para ver si ganan algún
partido? No, señor. De pumas. Podría ser, pero de pumas reales, pumas felinos.
Ajá.
Depredadores.
Sí, sí.
Y entonces...
¿En qué sentido se le dice depredadores a los pumas o a los tigres, por ejemplo, que salen por ahí a patear tacho basura y tirar,
no,
tocar timbres y gritarles cosas a las parejas de enamorados?
No, depredan a otras especies inferiores que están...
Se las comen, vamos. Las,
bueno, se las comen. Se las comen o eso intentan. Y
entonces
y con los seres humanos...
Usted vos entrás y ya está el guardabosque ahí.
Sí, no, hay una casilla antes. De
¿Una qué?
Una casilla. Una casa.
Sí, ¿y qué?
Y ahí el guardabosque le da una charla, le dice, bueno...
¿Cómo le da una charla? ¿Usted,
sí,
quién lo para usted? ¿Quién lo obliga a oír la charla de guardabosque?
¿El guardabosque?
Porque yo me voy de vacaciones, no a oír charlas de guardabosque.
No, pero no puede ingresar.
Es lo contrario de mi idea de las vacaciones. Imagínese, uno va a entrar a un bailongo y te agarra un guardabosque en la puerta y te dice, cuidado, mirá que por ahí no estás listo, no puede ser que salgas con cualquiera, personas que no sabés ni el segundo nombre...
Si usted no se queda a la charla del guardabosque...
Claro, no puede entrar.
No, no puede avanzar.
¿Por qué?
Porque se lo impiden, hay una barrera inclusive.
Ah, bueno, o sea, te hacen escuchar de prepo al guardabosque.
Bueno, de prepo,
¿y qué,
sí,
dice el guardabosque?
El guardabosque
los animales son todos buenos, distinto el hombre y así.
Dice que hay que cuidar el parque y todo, pero de pronto dice...
¿En qué sentido hacer? Que hay que cuidar el parque? ¿Qué hace la gente?
Arranca cosas.
Arranca cosas. Ve, sí, una flor que le gusta y la arranca y se la lleva,
sí,
para el florero.
Sí, se lleva las flores o quizás una
la
piedra.
La goma de los autos de los otros tipos.
No, señor,
claro,
eso no.
Dejan el auto estacionado y se lo abren y le afanan los bolsones.
Eso no es parte del Parque Nacional.
Bueno, no importa, pero se lo afanan igual.
Bueno, no, están ahí.
¿Cree que los ladrones solamente afanan cosas que pertenecen a un Parque Nacional? No son tan discriminadores los chorros.
Señor, no van los chorros
al
Parque
Nacional.
Se trata
de afanar, no afana lo que hay. ¿Qué quiere?
Hay una ecología del parque que no debe ser alterada.
Bueno, ¿qué es lo que le dice? A mí la ecología, discúlpeme, no me importa, pero me interesaría salir vivo.
Bueno, si a usted, llegado el caso, se le aparece un puma.
Ajá, ¿cómo se aparece?
Se aparece, usted va por el bosque caminando, está pensando,
¿En qué?
En algo, no sé, con una ramita en la mano, chupando una ramita, no sé.
Usted las sí cosas... que gasta dinero.
Pero no, bueno, señor, es...
En vacaciones placenteras, ¿eh? 1.500 kilómetros para chupar una ramita.
Bueno, uno medita. Ahora cuando se sienta a meditar en un tronco, en el bosque, ¿no arranca un yuyito, una ramita?
No, pero no importa, supongamos que sí.
Bueno.
Tenga cuidado porque puede haber, así como hay hongos venenosos,
sí,
puede haber palitos venenosos también.
Puede haber.
Uno se los lleva a la boca y a la segunda chupada queda seco ahí retorciéndose y abandonado por todos sus familiares.
¿Qué tiene que ver sus familiares, señor, en este cuento?
Sí, señor.
Ahora, el
todavía
puma...
no pasamos, hace media hora que está hablando y todavía se no solo que no pasó la puerta, ni siquiera lo dejó hablar al guardabosque.
Pues el guardabosque le dice, ¿se aparece un puma?
Sí.
Primera indicación... No salga corriendo.
El puma.
No, usted.
Ah.
Clávele.
Un puñal.
Clávele la mirada.
Ajá.
Y sosténgasela.
La mirada.
Sí, señor. ¿Bastará que usted desvíe la mirada un poco?
Y se lo comió el puma.
El puma se pone loco.
Ah, porque no le gusta que le...
No, es una...
Es un psicópata.
No, señor, es una afrenta de a ver quién tiene el poder en el bosque. En general lo tiene.
Pero
el puma.
¿Lo sabe el puma o eso solo lo sabe...
El guardabosque.
El guardabosque.
Bueno, sí. El guardabosque le dice, sí, usted le está disputando el territorio al puma.
¿Qué me importa?
Usted se tiene
yo
que
me
hacer
voy.
Cargo de eso.
Me voy a dormir a mi casa, que me voy a quedar acá.
¿Qué a dormir si lo tiene el puma? Bueno, no tiene que hacer ruido, los movimientos deben ser muy lentos y sigilosos, y debe agitar un buzo por encima de la cabeza.
¿Un buzo? Uno de esos tipos que andan bajo del agua.
No, señor.
Un buzo y lo hace agitar.
No.
Qué raro, ¿eh? El puma es uno de los animales más raros que conozco.
Una prenda de vestir, llámele buzo, llámele remera, llámele...
¿Usted vacía a comprar cosas a las tiendas? Dice, deme una prenda de vestir, llámele buzo, llámele calzoncillo. Yo no soy discriminador tampoco,
algo que
igual
pueda...
que los ladrones.
Algo que pueda agitar por encima de la cabeza.
Ah, sí, sí.
No sé por qué no por abajo. No
el puma se enoja, sí. Si uno agita algo por abajo de la cabeza, es una cosa. Si lo agitas por arriba, es otra. Eso lo sabe cualquiera.
Bueno,
ha sido comido por un puma.
Bueno, yo no lo sabía, no me atreví a preguntarlo en ese momento. Después lo pensé, claro. Digo, ¿por qué será arriba?
Ahora, la primera pregunta es esta. ¿Cómo hace uno a saber que es un puma y no, por ejemplo, un oso?
No, pero...
Porque por ahí aparece uno... No digo un oso, que es bien distinto a un puma, pero supóngase un tigre.
Sí, es también bien distinto.
Un tigre medio flojo de raya...
Sí.
Y usted, mitad del susto, dice, uy, un puma.
Bueno,
y empieza
pero...
a agitar la camiseta de San Lorenzo por arriba de su cabeza, como si hubiera salido campeón, y el puma, mitad de envidia también,
sí. No,
en
envidia.
Este caso el tigre, dice, me confundió con un puma.
No, pero
y
no le
no
dice
les gusta,
eso.
Porque lo bajan de categoría, evidentemente.
Es lo mismo, supongo. Supongo que
para
frente a
usted será lo mismo un puma que un tigre.
No, yo digo frente...
cuando se trata de ser comido.
Frente a un felino. Además, un puma usted lo distingue porque es como un león que acaba...
Pero distinto.
Sí. Como un león que acaba de tomar la leche.
Ajá. O sea, no existe.
Veo que tiene una mancha blanca el puma.
Nunca vi un puma, señor, déjeme en paz.
Bueno, están ahí, lo mira fijamente, bueno, ahí lo va a ver.
Después, una vez que uno hace todas esas payasadas...
¿Nunca?
¿Qué hace?
Nunca le dé la espalda, ¿eh? O sea, usted...
Claro, corro para atrás como el árbitro Bassi.
Sí. Se va retirando como quien se despide de un sultán.
¿Usted se despide de un sultán agitando la camiseta de San Lorenzo por sobre su cabeza? Acuérdese que encontramos un sultán a la salida del ascensor con el señor.
Oh, sí, en Montevideo.
En Montevideo nos vimos frente a frente con el marajá de Capurtala o algo así. Era un sultán el tipo ese.
Sí, y estaba lleno de policías.
Y también tuvimos que retirarnos hacia atrás, prosternándonos cada medio paso.
Sí. Bueno, así igual con el puma, hasta que lo pierde, no le saque la mirada de encima, o sea...
Pero cuando estoy a una cuadra, ¿cómo hago? Mira.
No, pero son tres cosas las que tiene que hacer usted.
Es demasiada.
Mirada fija al puma. Mientras sí. tanto, está dando marcha atrás, lentamente y agitando algo sobre la cabeza.
Claro.
Así se va retirando hasta que pase...
¿No le estaría cargando el guardabosque?
No sé, yo después estas indicaciones las vi impresas en folletos.
¿Por qué no trajo el folleto, Melón?
Sí, porque no sé qué dar.
Ah, bueno, ¿qué trajo? Trajo alfajores.
Pero no, pero le digo que estas son las el procedimiento, el protocolo.
Otros animales, ya me cansé del puma.
Hay animales que no son...
¿Qué otros animales? Hay solo algún puma...
El puma es el capo, ahí es el capo.
Claro.
Después hay estos, los huemules, que son como...
¿Qué son los huemules? Discúlpeme.
Son como...
¿Como ñúes?
No, no, son
antílopes.
Más son más chicos. Son...
¿Pero son antílopes?
No, son como cervatillos.
Ah, lo dicho.
Pequeñitos.
Pero no son peligrosos, ¿no?
No, están en vías de extinción, pobre.
Bueno, entonces sería bueno. ¿Qué hace usted? Lo mismo que el puma, pero al revés. Se le para adelante y si el cervatillo no le sostiene la mirada o agita una camiseta de San Lorenzo, usted lo liquida.
Pues no, señor. El huemul. El huemul tiene los ojos muy separados.
Ah, claro. Sí,
porque
sí.
Dicen que
eso trae muchos problemas.
Bueno, no sé,
está mirando dos realidades al mismo tiempo y lo peor es que su cerebro es muy restringido y no las cohesiona.
No las pega.
O sea, tiene una mirada izquierda, otra derecha y no conjetura una continuidad entre esos dos mundos.
Claro.
Él no cree que hay dos realidades. Una, es extraordinario esto para un cuento.
Una a la izquierda.
Una a la izquierda y otra a la derecha. Son dos universos distintos que no se comunican jamás.
¿A la izquierda?
Él no sabe que se comunican. Eso solo lo saben las personas con ojos cercanos.
Bueno, sí.
Entonces, ahí está su vida.
Pobre huemul.
En una dicotomía perpetua, pobre, ¿no?
¿A la izquierda?
¿Qué pasa
ejemplo...
cuando él gira la cabeza? Nada.
No, siguen los dos mundos aparte.
Siguen los dos mundos aparte.
Los dos se mueven. Por ejemplo, bueno, a la izquierda ve un puma, a la derecha un tipo agitando la camiseta de San Lorenzo.
Claro.
¿Cómo junta eso?
En medio, pero no sabe.
No sabe.
No establece ninguna relación entre el puma y el de la camiseta
no.
de San Lorenzo. Qué extraordinario. ¿Qué es un verdadero? El pensamiento del huemul es un fenómeno psicológico interesantísimo.
Me dijo un biólogo una vez, no sé si también me estaba cargando. Claro,
a un huemul tuerto, disculpe que haga la
expresión,
digamos, se le borra la mitad del mundo y empieza a pensar un poco mejor.
Mejor, sí, creo que... se tendría que tapar con la patita.
Es una perpetua indecisión la del huemul, pero ¿qué le dijo este hombre?
Un biólogo me dijo una vez que los animales que tienen los ojos muy separados
sí.
tienen muchos depredadores arriba en su pirámide. Y los que son...
O sea, todo el mundo los puede.
Todo el mundo los puede.
Con giles.
Los tiene, y en cambio los que los tienen más juntos depredan a
o
más...
O sea, para saber si un animal es peligroso,
sí,
basta
señor.
Con ver si tiene los ojos juntos o separados.
Sí, señor.
Salvo que los tenga separados por el enorme tamaño de su cabeza, como la ballena.
Claro, sí.
O el tiburón.
Pero el tiburón gana en todas partes, sí. Con los ojos donde los tenga, gana sí. igual.
Muy bien. El huemul no.
No, el huemul no es
digo,
una especie
no,
peligrosa.
No, ningún peligro.
No, después hay algunos animales que quizás, porque por supuesto ahí usted tiene que estar en carpa, no hay un hotel.
No hay un hotel.
Que esté en el medio del bosque, no, hay alguna hostería, quizás sale un poco alejada.
Sí, a 200 kilómetros.
Bueno, no sé si tanto.
Bueno, ¿y dónde duerme usted?
En una carpa.
¿Y no tiene miedo que a la noche... se le meta un puma, por ejemplo, y se le acueste al lado?
No, pero el puma
o
no
peor todavía un huemul.
¿Por qué
se acueste
peor?
Entre usted y su señora esposa.
Mirando los dos
mirando
mundos.
A cada uno con el ojo correspondiente.
Usted sabe que en la noche y en algunas tardes en los bosques patagónicos se escucha el siguiente sonido.
¿Quién es? Gente que golpea la puerta de la casa. Aquí también, en el hotel donde paro yo, a cada rato también. Sí, soy el servicio de habitación.
No, señor, es el los pájaros carpinteros.
¿Ah, sí?
Que están, dele que dele al trompo. Ahí están. Yo no le digo. Pero no hay especies muy peligrosas más que el puma.
El pájaro carpintero, discúlpeme, es peligroso. Yo estaba hablando con gente que vive cerca de los bosques y de bosques donde cunde el pájaro carpintero. Primero, por ahí se te mete en la casa.
Sí.
Y ataca el maderamen, bueno, que es su, su manjar predilecto. Te puede comer la cama y vos no te das cuenta.
No, ¿cómo no se va a dar cuenta, señor? Escucha el sonido.
No te das, bueno, pero a veces hay pájaros carpinteros, que son los peores, que son los silenciosos.
¿Qué tienen de goma el pico?
Le dan despacito con disimulo y vos te levantás, estás durmiendo en el suelo.
No.
Ahora, ¿qué? Y el tipo...
Yo nunca supe, le pregunto a usted, ¿usted es biólogo?
No.
Ah.
¿Qué tal?
¿El pájaro carpintero se come la madera o para simplemente
sí
la trabaja?
Para mí sí.
No, para mí no.
¿Cómo
es
la trabaja?
No sé.
La madera es el que la trabaja.
No, hace
para
sonido.
Mí se la come y, discúlpeme,
sí,
a posteriori llegan los recolectores de los residuos del pájaro carpintero,
sí,
y ese es el famoso...
Aglomerado.
Aglomerado, del que tanto se habla. O sea que aglomerado es un eufemismo.
Sí. Menos mal. Hay eufemismos que hay que agradecer.
Sí. Dígame otro animal, no me interesan para nada los pájaros.
Bueno, hay liebres, pero la liebre,
a la liebre también lado hay que mirarla fijo, ¿no?
No, ¿por no qué? ¿Por qué la va a mirar fijo?
Sí, para cazarla.
No, sé, no. ¿Vio dónde tiene los ojos? La liebre también las tiene separados los ojos.
Sí.
La liebre tiene un estrés. El animal más estresado es la liebre.
Sí, es que la vida cotidiana se está poniendo cada vez peor.
No, no sé si es la liebre, pero...
No hace falta ser liebre para estar estresado.
Pero está mirando todo
vivimos,
el tiempo.
Especialmente los argentinos.
Pero
vivimos muy estresados.
Pero, no, ¿qué tiene que ver esto?
Las liebres, desde luego.
Las liebres en Australia son iguales que aquí, que en la Argentina. Viven,
sí, pero no importa.
Viven estresadas igual también.
Hay... insectos enormes, sabandijas que provocan toda clase de enfermedades. Eso me interesa mucho.
Bueno, los bichos...
para que tenga una aventura, ¿no?
Sí.
¿Cuál es el ingrediente de esa clase de turismo? El miedo, el
miedo,
terror.
Bueno, sí.
Si usted no siente terror, no tiene sentido. Vaya, qué sé yo, al provincial de Mar del Plata.
Bueno, claro. Quizá le dicen, tenga cuidado con los alacranes.
Ah, sí, sí. El alacrán te pica y directamente ya te condena.
Bueno, no
pero
sé.
¿Sabe que me han dicho que te morís, pero bastante después?
¿Cuánto?
Ponele un mes.
¿Un mes?
Un mes.
¿Un mes de padecimiento?
No necesariamente de padecimiento. Vos te pica un alacrán y no hay antídoto. Hay, mejor dicho, pero únicamente si te lo tomás antes de los 10 segundos.
Nadie
que lo tengas en el bolsillo, el mismo nerviosismo, sí, a veces te retarda un poco.
Tarda 11 segundos.
Y si te ocurre brindar o algo así.
Sí.
El caso es que después, al mes, exactamente al mes, 30 días vencido, morís.
No, pero espere.
Entonces, hay incluso
en zona
de alacranes, hay un barrio de personas que han sido picadas por alacranes, que están ahí, bueno... Cada cual lo toma como quiere, ¿no?
Bueno.
Algunos van de bailongo en bailongo.
Usando otros, su último mes.
Claro, otros regalan cosas o se ponen súbitamente sinceros. Vio cómo es la gente cuando le pica un alacrán y le falta un mes para morir.
Sí. Ahora, ¿usted tiene la certeza de que son 30 días? ¿No hay uno que...?
30 días.
¿Y cómo sabes si le picó?
Por ahí te pica algún alacrán más chiquito, puede ser 35 días.
No. ¿Cómo sabe usted, además, que le picó un alacrán?
Le pican dos alacranes al mismo tiempo, 15 días.
Hay que tener mala suerte, dos a la vez.
Sí, hay que tener mucha mala suerte.
¿Cómo distingue La picadura del alacrán. ¿Cómo uno sabe que lo picó un alacrán si no lo vio?
Y no usted... lo sabe, en ese caso no lo sabe.
Pero uno se ve la roncha.
Sí. La famosa roncha del alacrán.
La roncha del alacrán.
Es reconocida fácilmente por cualquier médico.
¿Ah, sí?
Especialmente con los especialistas en picaduras de alacrán.
¿Hay son tal como especialidad?
¿Cómo?
¿Hay esa especialidad? ¿Existe?
Sí, existe. Y además la picadura del alacrán es especial.
¿Por qué? Usted dice tiene una aureola...
Como una firma, como un sello, no importa, es como una yerra que le hacen a uno.
¿Ah, sí?
Pero no hay alacranes allí donde dice...
No, hay más en la sierra, pero a mí siempre mi abuela, que es la que me dijo las cosas de la vida...
Ajá, las abuelas mienten.
Bueno, me dijo...
Mi abuela, por ejemplo, me decía que si yo mentía, la nariz se me iba a ablandar y ella podría reconocer la falsedad de mis palabras. De manera que cuando yo decía algo que a ella le parecía que era mentira, lo cual era siempre, me tocaba la nariz y me decía, tenés la nariz blandita, de modo que has mentido. Ahora, lo malo es que yo crecí y me enteré de la falsedad de ese protocolo recién a los 35 años. A los 35 años estaba, me acuerdo, yo tenía un litigio.
Ajá.
Con una persona, por un pago, qué sé yo, y viene un abogado y me dice, no sé qué, que usted tiene que pagar. Le digo, discúlpeme, abogado, usted miente. ¿Cómo que miento? Sí. Y me apresuré a tocarle la nariz y el juez no aceptó como...
¿Pero cómo, señor?
Como
no.
Evidencia de la falsedad de las palabras del letrado, la blandura de su nariz.
¿Pero qué le parece, señor?
Digo, ¿por qué no acepta, señor juez, esta evidencia? Y me dice, su abuela le ha mentido.
Además de que perdía el juicio, se enteró que su abuela le había mentido.
Que mi abuela me había mentido. Y le dije, señor juez, me entristece más la mentira de mi abuela que etcétera.
Una abuela de nariz blanda.
Bueno, últimos animales, porque ya la gente se está yendo
a
otros destinos turísticos, señor. Mucha gente esta noche aquí.
Hay mucha
gente que se ha quedado afuera también. Me imagino porque no quería entrar.
Sí, afuera está lleno, Mar del Plata.
Con la Boston ahí.
Sí, están comiendo las medias.
Lugares así, claro.
Escúcheme, hay mensajes de los oyentes que son unos cuantos.
Sí, que opinan
acerca de. No tenemos tanto tiempo.
Vacaciones que usted ha vivido.
Sí, señor.
Vamos a ver qué es lo que sucede. El oyente, hola oyente, Vicky Campagnolo, dice, hola, los extrañé, las noches no son lo mismo sin ustedes, no son mucho mejores, los escucho siempre de Santa Fe. Muriel Bachman, ¿cómo están? Bueno, cuando adolescente escuchaba su programa a la noche y ahora que trabajo, no, adiós.
Andrés Rojas dice, espero que alguna vez vengan a San Juan, en esta época sería muy bueno que lo hicieran, hace como 40 grados todos los días.
Me gusta eso a mí. Miriam Rocha dice, ¿vienen este año al Auditorium de Mar del Plata? No.
Estamos hasta el 24, ¿eh? Gabriela Maceira dice, Dios los cría y el viento los amontona. Son geniales, feliz año. Hay varios saludos de feliz año.
Claro, gente que todavía no se desayuna de nada. María Cristina Gibona Amati dice que disfrutó los programas de Madrid que hemos difundido
en
estos días. Dice, qué bueno que es Piedrahíta, etcétera. Deya Treviño... Bueno, dice, Dolina tiene una mente que me encanta.
Joan dice, cómo los quiero, todas las noches los espero. Patricia Seña también tiene mensajes de amor y otro tanto, Isolda Villanueva.
Gracias también a Marta Patruco, a Nora Gómez. Qué bueno, dicen que están contentos porque vamos a volver o porque volvimos o por lo que sea. Mariela Joffre o Jofre. Estaré fiel esperando que arranque el año. ¿Ya arrancó el año?
Sí.
Bueno, no me salen las palabras, escribe Gloria Morínigo. Solo el sentimiento le sale.
¿Y cómo...?
No sé cómo será la vida de esta persona, pero debe ser muy difícil, evidentemente.
Claro, derramando sentimientos
claro,
sin palabras.
Sin pronunciar palabra.
Carlos Portillo, en cambio, dice que nos estaban extrañando, saludos desde el Uruguay. Y Juan Cruz Fernández dice que en Goya tienen el teatro más antiguo de la Argentina,
sí.
Que es el Teatro Solari.
Sí, llamado así porque tiene una capacidad de un espectador.
Que es Juan Cruz, quiere que vayamos.
Bueno, nos gustaría mucho ir allí, ¿eh? Ahí sí que está lindo, que no hace frío.
Sí,
gracias a Ame Correa, Luisa Galdavini, Dante Sartoris y Rafael Alejandro Airala, que pregunta si el trío sin nombre se sabe Wonderwall.
Bueno, hay varios desafíos para el trío sin nombre, que está, va a estar esta noche aquí. Dieguito Carbone dice que quiere que toquen Karma Police, y si no lo saben, que se le aprendan, dice.
Bueno, eso es lo que haremos. Bueno, vamos
saludos.
A hacer una pausa en el transcurso de la cual promotoras regalarán pájaros carpinteros entre la con huevos de pájaros carpinteros.
Hay que saberlo criar al huevo de pájaro carpintero. Sí, sí. No cualquiera puede empollarlo.
No, porque en una de esas nace el pájaro carpintero sin que usted se dé cuenta y lo sorprende empollando y entonces... Bueno, pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
No necesitas una radio para escuchar Del Plata.
Podés hacerlo en nuestra web
amdelplata.com.
Y también lo podés hacer por la tele. Si tenés cablevisión digital, en el canal 952.
Y si tenés DirecTV,
en el canal 976. Sí, por internet y por la tele.
Del Plata está durante todo el día.
En el 976 de DirecTV y en el 952 de cablevisión digital.
En Gente, edición especial Fiesta Punta del Este. Te contamos toda la intimidad de la fiesta más exclusiva del año. 2000 invitados, el look de los famosos, Flor de la B, Julio Boca, Vero Lozano, Karina Jelinek, Silvina Luna y muchísimos más. Los secretos de una noche inolvidable. El desfile de las diosas más hot hicieron vibrar la noche del verano. Gente, edición especial Fiesta Punta del Este.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Minutos, temperatura en Buenos Aires, 29 grados 6 décimas, humedad 75%. Separaron de la policía bonaerense 10 efectivos por la fuga de presos en la comisaría 13 de La Matanza. Quedaron en disponibilidad preventiva hasta que se esclarezca lo sucedido. Dos de ellos fueron recapturados cuando caminaban por la zona de Lomas del Mirador. A partir del fin de semana cerrarán la estación Villaluro del ferrocarril Sarmiento para remodelar andenes y boleterías. Las obras durarán unos 40 días. Desde el sábado, 18 de enero, los pasajeros que tomen el tren a esa altura contarán con un servicio especial de colectivos para trasladarlos a Floresta y Liniers y viceversa. El gobierno designó a María Lucrecia Cardoso como nueva titular del Inca. Reemplazará a Liliana Masure, quien dejó el Instituto Nacional de Cine y Artes y Audiovisuales, para asumir en diciembre como diputada electa. El presidente de All Boys dijo que no va a renunciar. Roberto Bugalo lo señaló tras la manifestación de socios pidiendo el alejamiento de la comisión directiva. Cielo algo nublado en Buenos Aires, temperatura 29 grados 6 décimas, humedad 75%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Oh. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible sitio oficial o por Twitter en arroba La Venganza Radio.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Mar del Plata ya, en vivo, iniciando la temporada 2014. Quiero comentarles una cosa. Aquí la gente de la provincia de Buenos Aires, a través de Carlos Llanela y Jack Nagmías, nos han obsequiado unos calendarios. Algunas de las personas, creo que entre el público han regalado algunos, no sé si se
alcanzaron. Sí, junto con los huevos de los pájaros carpinteros, sí. Han regalado este calendario que viene con los 12 meses del año
completo,
sin faltar ninguno.
Bueno, es un trabajo para profundizar en la concientización de los derechos, pero en distintas áreas, en salud, trabajo, educación. Y bueno, muy muy linda edición, en un papel de ilustración, con fotos, muy
así
muy
que bueno,
bello.
El que no le dieron puede robárselo a la persona que lo haya recibido y pueden generarse incluso simpáticas riñas, sí. De ser posible entre niños. Bueno, muy bien.
Así que agradecemos a Carlos Llanela y a Jack Nagmías estos calendarios.
Señores, vamos a hablar de muertes raras. De muertes con causas extrañas. Mm. Tenemos una colección corregida y aumentada. Un día, en 1159, el Papa Adriano regresaba caminando hacia su residencia después de haber pronunciado un terrible sermón maldiciendo y amenazando de excomunión a Federico I Barbarroja. En un momento se detuvo ante una fuente pública para refrescarse. Dice, me voy a refrescar. Bueno, eso le agregué yo.
Sí.
Mientras bebía, agachado con los ojos medio para arriba, como bebe uno de la fuente, una mosca le entró en la boca y se le quedó atragantada. Los médicos fueron avisados inmediatamente, pero no pudieron extraer la mosca. Y el pontífice murió asfixiado por una pequeña mosca. Tendría la glotis chica.
Sí, pero señor.
Gente chica de glotis, tiene como un estrecho de Gibraltar en la garganta.
Sí.
Y se come una lenteja.
Sí, pero señor,
para comer lenteja las tiene que cortar en cuatro.
¿Cómo explican los fieles que un papa murió con una...
Bueno, el caso es que el papa Adriano falleció, tenía 59 años... atragantado con una mosca. Se mojaba el melón, se mojaba el melón, una mosca le entró en la garganta. ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! No se la pudo sacar. Otra muerte extraña fue la de Esquilo, nada menos. Nada menos. Como sabemos, trataba de uno de los tres grandes dramaturgos griegos. Había nacido en Eleusis. Y además era soldado. No solo era soldado, él estaba más orgulloso de su profesión de soldado que de la de dramaturgo. Combatió en la famosa batalla de Maratón contra los persas, ¿no? En la no menos famosa de Salamina y en Platea. Era en el año 456 a.C. y ya viejo, Esquilo paseaba ahí por unos caminos cercanos a Atenas, cuando un águila que volaba sobre él desprendió una tortuga que había capturado. Se le escapó de entre las garras, el animal, me refiero a la tortuga, ¿no? Cayó en la cabeza de Esquilo y lo mató. ¡Ay, qué barbaridad! ¡Ay, qué barbaridad! Le cayó una tortuga en el mate. ¡Ay, qué dolor! No se la pudo sacar. Citemos al Pietro Aretino, que era, en realidad era un miserable este hombre, era poeta, había nacido en Arezzo en 1492, escribía versos lascivos y también panfletos en los que se burlaba de sus enemigos. Era el maestro de la difamación. Todos le temían y trataban de ganarse su favor y su amistad, nada más que para evitar el veneno de su prosa, ¿no? Se ganaba la vida chantajeando. Uh-huh. Así que, como ve, efectivamente era un miserable. Un día, una de sus hermanas, digo de las hermanas de Aretino,
sí, señor,
le contó un cuento picante, probablemente el de Pascual Angulo, el del paisano que fue a comprar supositorios, o el de el japonés que no acertaba con los lugares excusados. Y Pietro Aretino comenzó a reírse de tal forma que se cayó de la silla y se rompió la cabeza.
Mm.
Otro,
muerto de risa,
mucho antes, Crisipo, filósofo griego, murió de la risa. Parece que vio a un burro borracho. ¿Cómo sabe uno cuando un burro está borracho? No lo sé.
Sí, no preguntes.
Que trataba de comer higos de una higuera. Y esto le produjo tanta risa a Crisipo, porque tenía un sentido del humor, casi diría yo que televisivo, y se murió, no pudo soportarlo. Qué tristeza me da, qué tristeza me da cuando alguno se muere de risa. Pobre señor, pobre señor, no lo pudieron salvar. En la corte de Praga, a mediados del siglo XVI, Rodolfo II, aquel emperador de Bohemia que era admirador de los alquimistas, lo llamó al astrónomo Tycho Brahe a refugiarse en su corte. Y hablaremos de Tycho, ¿no? Que había tenido que exiliarse de Dinamarca. Parece que un ministro lo fue a visitar, a Tycho Brahe, ¿no? Y el perro de Brahe le ladró al ministro y el funcionario le encajó una patada al perro.
Mm.
Y entonces Tycho devolvió la patada, pero al visitante, al ministro. Claro. Le encajó una patada al ministro. El ministro le juró ruina y muerte y lo echó de Dinamarca. Y bueno, Brahe fue a Bohemia y allí se convirtió en astrónomo real, pero no por mucho tiempo. Mire lo que le pasó. Un año después de su llegada, año 1600, lo invitan al tipo a una cena de gala, ¿no es cierto? Y por ahí le dieron ganas de ir al baño y no se atrevió a pedir permiso. Le pareció que era una clara infracción al protocolo.
Y bueno, pero...
y bueno, estaba cada vez más desesperado, más desesperado. Disculpen ustedes, se le reventó la vejiga y murió. Por cuidar la amistad, al final le explotaron las tripas. Ay, qué dolor, no lo pudieron salvar. Otra muerte extraña,
más que esa.
Otra muerte extraña,
sí,
fue la de Catalina de Médicis. Hemos contado muchas veces esto, ¿no? Un astrólogo le había dicho una vez, usted morirá cerca de Saint-Germain. Y durante toda la vida, la reina pasaba bien lejos de Saint-Germain siempre, ¿no? Identificó la advertencia con Saint-Germain-l'Auxerrois y ya no quiso vivir en el Louvre por eso. También dejaba de ir a su residencia en Saint-Germain-en-Laye, en las cercanías de París. Bueno, el caso es que estaba ya muy vieja. Y un día el capellán oficial que ella tenía, o sea, el cura más cercano a ella, se fue de vacaciones, que se le mandó en su reemplazo a un joven monje.
Uh-huh.
Por ahí la oyó en confesión, la reina, ay sí, mire el otro día, no sé qué. Catalina de Medici, me imagino, tendría muchas cosas que confesar. Bueno, ya estaba a punto de rajarse el muchacho, el joven monje, y ella le preguntó cómo se llamaba. Dice, me llamo Lorraine de Saint-Germain, dijo el tipo. ¡Saint-Germain!, dijo Catalina de Médicis. Voy a morir. Y efectivamente se murió minutos después.
¿No le habrá picado un alacrán?
Puede ser.
30 días antes.
Yo no creo en absoluto esta historia. Hablemos para terminar de la rara muerte de un famoso sastre austríaco que vivía en París. Se llamaba Reichelt. Bueno, este hombre había inventado una capa con la que aseguró que sería capaz de volar como un murciélago. Una especie de Batman avant la lettre. Para demostrarlo, pidió autorización para tirarse desde la Torre Eiffel.
¿Por qué no prueba?
No sé, señor.
Sí.
No haga objeciones. Los propietarios de la torre, Messier Eiffel, por ejemplo, sí, le dieron el permiso, pero con cierto desagrado, e impusieron la condición de que Reichelt consiguiera también permiso de la policía y firmara una renuncia a sus derechos en la que absolviera a todos los propietarios de la torre de cualquier responsabilidad, ¿no es cierto? Habiendo molinos de viento, los dueños de la Torre Eiffel no se responsabilizan, qué sé yo. Bueno, increíblemente la policía le dio la autorización. Muy bien, a las 7 en punto de la mañana del 23 de febrero de 1912, el sastre, acompañado por un grupo de animadores y fotógrafos de la prensa, subió hasta el nivel de la primera plataforma, se detuvo sobre el borde y se lanzó al vacío. Fue el último acto de su vida.
Sí.
Empédocles, filósofo presocrático, saltó al volcán Etna. Según Diógenes Laercio, el que escribió la biografía de los célebres filósofos de la antigüedad, lo hizo para convencer a la gente de que había sido convocado por los dioses del Olimpo.
Sí, sí. Pero no vuelve.
Y se tiró. ¿Se tiró? Sí, se tiró. Se cayó del volcán, se cayó del volcán, se tiró Empédocles por el cráter. ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! Ya no lo vieron jamás. Al duque de Clarence, George Plantagenet, lo condenaron a muerte. Y para ejecutarlo, lo ahogaron en un barril de vino. En 1478 se dice que pudo haber sido una broma de los verdugos que conocían su fama de bebedor. Las bromas de los verdugos no son casi nunca bien recibidas, especialmente por los condenados, ¿no? Imagínense, usted lo van a ahorcar y el verdugo dice, lo conocía Mengeche.
Sí, no.
Empieza a hacer chistes de ese orden. A decir verdad, queridos amigos, yo creo que toda muerte es extraña. ¿Qué cosa más extraña que la muerte? El fin de nuestros días siempre es algo absurdo, inconcebible, ridículo, sin sentido. Y sin embargo, sucede. Un día cualquiera, la muerte se presenta. Debe ser el pájaro carpintero.
Dice. Ojalá. Ojalá.
Y sin embargo, no. Nosotros vamos a escuchar ahora el tango de la muerte. En la versión, no en la versión oficial de Lo que me costó el amor de Laura, que canta Baglietto, sino en otra versión, que es la que canta Guillermo Fernández. ¿Quién es?
Que se haga ya la oscuridad, que tenga sed la sucesión en una ausencia tan brutal, que es uno mismo el que no está y no sentir ningún dolor es lo que duele más. Llegó el olvido vencedor y ya el saqueo comenzó en la memoria sin guardián. Libros de viento robará y de tu verso más cantor nadie se acordará. Yo juego con la carta más segura, no importa los vaivenes de la suerte, aquí donde me ve, yo soy la muerte, el precio de la última aventura. Yo soy mucho más fuerte que la vida, yo soy la última rima del voz, en todo acorde siempre suena y con cualquier camino yo hago esquina.
No hay que pensar ni preguntar, yo soy mi propia explicación, soy el sentido y el motor de la poesía y el amor. La nada espera, vamos ya, su tiempo terminó.
Era Guillermo Fernández en La Venganza Será Terrible, el tango de la muerte.
Comienzo de espacio publicitario.
Gran cantor, gran cantor. Gracias.
Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
A las 9 de la mañana, Tony Coleman está en el programa de Mónica y César.
Martín Arias Duval es el director nacional de migraciones. Bueno, la Argentina se llenó de paraguayos, peruanos, bolivianos, colombianos. Esta es la mirada que va a tener cualquiera que tiene esquemas viejos y horrendos.
Se trata de un preconcepto. Según el último censo nacional, apenas el 4,5% de los habitantes de la Argentina son de nacionalidad extranjera. Una gran cantidad de migrantes oriundos de países limítrofes que estaban viviendo en nuestro territorio pudieron acercarse al Estado, documentarse, regularizar su situación, y esto les permitió salir a la luz y poder mostrarse en las ciudades. Me parece que hay una magnificación de determinados delitos pretendiendo por ahí identificar una modalidad delictiva con una determinada nacionalidad.
Tony Coleman en el programa de Mónica y César, el del Plata.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
En Paparazzi, Pampita y Vicuña, el amor es más fuerte. Felices por primera vez desde la tragedia. Veranean en Uruguay con sus hijos Bautista y Beltrán. Estos chicos nos llenan el alma. Feliz en La Feliz, Verónica Ojeda en Marvel con Dieguito Junior. Todo bien con Dalma y Janina, todo mal con Rocío. Y el Diego, La Chela y Cabré, segunda parte. Los actores otra vez juntos, fotos exclusivas. La tristeza de Dari Ferreira, el suicidio de su hermano. Y Susana con Guille Valdés, qué linda panza tenés. Toda la farándula está en Paparazzi.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook, en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter, en @lavenganzaradio.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Mar del Plata, en el Teatro Auditorium. Mañana, viernes, mañana, sí.
Sí, sí.
Mañana también estaremos aquí, a la medianoche. Y toda la semana que viene también.
Bueno.
Siempre a la medianoche, en entrada es libre y gratuita.
Señores, sí, ¿qué?
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Me fui de vacaciones y me afanaron hasta el colchón.
Sí.
Nuestra habitual sección destinada a la seguridad. Nos sí. escriben muchas personas que tienen miedo de irse de vacaciones para no dejar la casa sola, porque piensan que van a dejar la casa
sí,
sola
y que problemas.
Van a entrar los ladrones y en fin. Tenemos aquí consejos para que nadie se dé cuenta de que usted está ausente.
Ah, esa es la, el aceite.
Claro, claro. De manera que, consejos, lápiz y papel, sí. a la hora de dejar el hogar. Primero, diarios y revistas. ¿Qué? Hay que contactar al distribuidor de radios y revistas, por ejemplo, Editorial Perfil, para que no las envíen durante esos días.
Pero si usted no compraba antes tampoco
diario, no importa, yo voy a ver a Fontevecchia y le voy a decir, mire, sí. Fontevecchia, no me mande,
no me la mande
ninguna
más
de sus revistas porque me voy a ir de vacaciones. ¿Y qué sucede? Se me amontonan Claro. La pila de revistas. Pasa un ladrón por la puerta.
Acá no hay nadie.
Ve una pila de 30, 40 revistas ahí, dice, acá no hay nadie. Entra y se lleva todo.
Bueno, sí. Sí, dice, se fueron de vacaciones o...
Jardín y pileta. Las casas con jardín deben tener un cuidado especial, ya que el crecimiento del pasto es indicio de que el dueño se fue de vacaciones.
Pero todos...
Los ladrones también andan por la calle y donde ven crecido el pasto piensan, este dueño se fue de vacaciones. Incluso muchas personas a las que no les crece el pasto, por ser su jardín muy árido, se van de vacaciones porque parece que el pasto crece únicamente
cuando, no
cuando uno viaja a Mar del Plata.
¿Y cómo lo soluciona? Discúlpeme, ¿lo del pasto?
No lo sé. Se recomienda procurar que el jardinero de confianza...
No hay.
No hay jardinero de confianza. Ser jardinero es no ser de confianza.
No, pero si no...
¿Cómo va a tener un jardinero? Es una contradictio in exequio. Sí. Jardinero de confianza. El jardinero es un personaje oscuro, sí, taciturno, señor. Torvo...
Por lo general asesino.
De pocas palabras y en general encubre, detrás de su nueve, don, aparentemente noble oficio... La profesión verdadera de asesino cereal.
¿Sabe qué? Pídale a Fontevecchia que le corte el pasto. Ya claro. Que no le va a llevar las revistas.
Aproveche y córteme claro, el pasto.
Así se entretiene.
Fontevecchia. Bueno. Dice, hay que apagar las luces de la entrada o de los cuartos con ventanas a la calle. El hecho de que estén prendidas durante todo el día demuestra que no hay nadie en el hogar.
Ah, discúlpeme.
Asimismo también lo demuestra el hecho de estar apagadas.
Claro. Ahí hay dos corrientes del pensamiento que
claro,
se enfrentan.
Sí, sí. La primera es dejemos la luz prendida para que se crean que estamos.
Sí, señor.
O apaguemos las luces para que crean que estamos. La mejor manera de que crean que estamos es estando.
Bueno, sí.
Es decir, ¿cómo aumentar la credibilidad de un agente mediático? Respuesta, diciendo la verdad. Muy bien.
Claro, pero si usted sobreactúa el hecho de no estar, de simular que está.
Claro, ¿cómo se sobreactúa la ausencia?
Y, por ejemplo, deja música prendida, prende las luces.
Bueno, pero eso es justamente no sobreactuarla. Sobreactuarla es enfatizarla.
Sí, sobreactuar.
Hay gente que se va y da portazos y grita, ¡no estoy!
Claro, pero usted tiene que simular que está. Entonces, en su acting por hacer que está, pero en verdad no está... sobreactúa el hecho de que hay alguien en la casa. Entonces deja radios prendidas, muchas, a toda hora.
Hemos recomendado muchas veces aquí grabar una cinta sin fin. Yo lo he hecho.
¿Usted lo hizo?
Sí, claro, yo lo he contado aquí. Una cinta sin fin, y la pone en el grabador, y la cinta...
¿Qué dice?
Es una conversación con su esposa.
Pero, por ejemplo, ¿qué dice?
Por ejemplo,
alcanzame el...
Estoy harto de la comida que me haces.
Sí.
Y yo estoy harto de tus reconvenciones, Enrique. ¿Sabes qué? Estoy harto de la comida que me haces.
Bueno.
Y yo estoy harta de tus reconvenciones, Enrique. ¿Sabes qué? Estoy harto de la comida que me haces.
No, pero apáguelo.
Y el ladrón pasa por allí y dice, con razón que no juntaron los revistas de la puerta. Están todo el tiempo discutiendo. Bueno, a mí me gusta, ese aparato debe ser carísimo, ¿no?
¿Qué?
Que prende y apaga la luz.
La fotocélula.
Cuando pasa un ser.
No, hay distintos. Algunos,
buenas tardes.
Buenas tardes.
Este es el negocio fotocélulas.
Sí, señor. Tenemos...
Roberto.
Roberto es mi hermano.
Ah, no está.
No,
Bueno. No, a mí me pareció,
dejó la revista.
Me pareció que estaba porque recién lo escuché hablar con la mujer.
Nosotros trabajamos la fotocélula. Todo lo que es fotocélula lo trabajamos nosotros.
¿Y qué es fotocélula? Para saber qué trabajan ustedes.
Algunas reconocen el movimiento y otras el calor humano. Donde ve un cuerpo caliente...
Chao. La conozco, sí. Ya sé de qué trabaja usted.
No, señor. Se prende.
Al principio no lo entendía.
Y otra actúa por movimiento. Allí donde hay un movimiento...
Ahí también.
También.
¿Y usted qué
dentro
prefiere?
Dentro de un radio.
¿Lo caliente o lo movedizo?
No, yo en casa sí. Tengo de las dos.
Ah, qué suerte, ¿eh?
Porque la parte de adelante, el frente...
Adelante es movedizo y atrás caliente. O al revés.
Yo la tengo instalada así, señor.
Claro.
Porque es la manera que me siento más seguro.
Claro, ¿no? Pero usted sabe... ¿a dónde poner, digamos, el límite de los seres que registra? Porque por ahí vienen mosquitos. Hay una invención de...
No,
una,
el mosquito no.
Invasión de cascarudo. Y cada vez que pasa un cascarudo se me prende la luz.
No, no lo registra. Sí, el problema es con los gatos. Registra del gato para arriba en la escala zoológica.
Del gato para arriba, ¿no?
Del gato para arriba.
Tiene que estoy anotando.
Sí.
Entonces, especialmente si el gato es caliente y movedizo.
Sí. El gato siempre es caliente.
Sí, y siempre es movedizo.
También. También. Muy bien. Es sigiloso.
¿Cómo funciona esto?
Entonces se prende la luz.
Pero eso...
automáticamente.
Ya la gente sabe que es automático.
Sí.
Y sabe que no es usted.
Bueno, pero usted sabe que hay cierta superstición en el AMPA.
¿En dónde?
En el mundillo de los chorros.
Ah, en el AMPA.
Que frente a la luz el chorro se inhibe.
Sale corriendo. Dice... La superstición me parece que está en la gente. Sí. En creer que cuando el chorro ve que se prende la luz, ¡uy, rajemos, muchachos!
Sí,
guarden las ametralladoras que prendieron la luz.
Se va agitando la camiseta de San Lorenzo.
Bueno, acá dice, cuidado, dice, si usted tiene Facebook o anda prendido a las redes sociales,
¿qué pasa?
No divulgue información sobre...
Pero si pone la foto de las cataratas...
Igual eso es lo peor que puede hacer. Porque ahí el chorro...
Pero el chorro está mirando Facebook antes de salir a fanar.
Sí, claro. ¿Qué hace todo chorro?
¿Qué?
Primero se da una vuelta a ver si hay revistas amontonadas o si creció el pasto.
Sí.
Si no encuentra nada, va a la casa y empieza a ver quién, dónde está el Gil que pone foto de los Alerce. Y eso es como dar aviso, es decir, estoy fuera de casa, sí. Pueden pasar y robarme.
Pero tiene que tener la dirección, el ánimo, la voluntad, tantas cosas para hacer chorro que no sé.
Bueno, pero la ocasión hace al ladrón. ¡Alarma!
¿Qué?
¿Usted tiene un sistema de alarma? Yo lo que tengo, lo único que tengo son sistemas un poco primitivos. Por ejemplo, pozos tapados con ramas.
Ah, pero tiene trampas son
trampas,
esas.
Sí, trampas para osos, cazagañote.
Pero eso es doloroso.
Tengo uno que el tipo mete el pie y queda colgado de un árbol.
Pero usted llega a la vacación y tiene los chorros colgando.
Sí, sí. Todas, se ven las trampas que están ahí, sí. Armadas.
No, la alarma es simplemente para dar un aviso sonoro. Lo que sucede con la alarma es que vio que se activa...
¿Cuál sería el otro aviso? Por ejemplo, escrito.
No, ahí...
Si entra un ladrón, a usted por correo le llega... Le llega una carta, usted la abre y dice, entró un chorro.
Recibe un mail.
Hay gente que se maneja mucho por escrito.
Sí, sí. Para la comunicación
interpersonal.
Para
todo, porque por ahí no tiene facilidad de palabra,
es
tímida. Sí. Yo muchas veces hago eso.
¿Pero en qué circunstancias?
Por ejemplo, amorosas.
¿En el amor?
En el amor. Yo me enamoro de una persona... de una mujer, por ejemplo,
sí.
Y no me atrevo a dirigirle la palabra porque no tengo facilidad de la misma.
Sí, pero sí para la escritura.
Y no para la escritura, pero por lo menos puedo pensar varias veces y no equivocarme a decirle una cosa por otra. Entonces le escribo, ¿no?
Sí.
¿Qué tal? Le pongo, por ejemplo.
No, ¿cómo qué tal? ¿Y qué
claro,
más?
Que le voy a escribir, a decir que la quiero sin saludarla.
Bueno, no, pero...
¿Qué tal? La verdad es que a usted le parecerá extraño estas palabras que le estoy escribiendo.
Pero no gaste tanta tinta así.
En fin.
¿En fin qué?
No sé cómo decírselo.
Pero ya no sabía cómo decirlo hablando.
Pues calcule. Si así soy escribiendo, calcule cómo sería hablar.
Pero usted escribe...
Aquí le digo, bueno, mira, te espero en la esquina.
Pero eso no le va a servir.
No, hasta ahora no me ha servido.
Y no, sino...
Usted sabe, una cosa curiosa, ni siquiera me contestan que no. Y eso a veces me da esperanza.
¿Por qué esperanza?
Porque no me dicen que no.
Bueno, pero tampoco le dicen que sí.
No, ¿qué le costaría escribir una carta y decir, mire, la verdad que no?
Pero, ¿no andan con papeles para andar respondiéndole a su mensaje?
Sí, bueno, entonces no vamos a ningún lado.
A mí me parece que...
A veces llamo al mozo también.
¿A través de carta?
Claro, porque uno que sabe que tiene que golpear, tin, tin, tin.
Le dice mozo.
Gritar, ¡vos!
Sí.
Entonces, esas cosas son un poco violentas. Entonces, yo agarro un papelito y lo mando.
¿Qué? ¿Por otra persona?
Un papelito por otra persona. Digo, mire, y entonces el papelito lee y dice, mozo.
Pero... Ahora el mozo que recibe el papel,
el mozo, dice mozo. En ese caso sí. También ¿sabe? Me manda un papelito que dice, ya va.
Pero se demora mucho el pedido así.
De cualquier manera se demora mucho.
Bueno, pero así muchísimo más.
Conforme usted avanza en la civilización, los mozos tardan más. Las ciudades más caras del mundo, el mozo tarda cada vez más. Los mejores restaurantes, el mozo tarda más. ¿Usted cómo saber si un restaurante es bueno? Si el mozo tarda mucho. Si se sienta 45 minutos, no lo atiende nadie.
No, no sé.
Acá sí que se come bien. Bueno, pero...
Pero el pasto está alto, los chorros están colgando de las trampas que puso.
Sí. Mire, una cámara.
¿Una cámara de seguridad?
Una cámara de seguridad.
Hay demasiadas.
Yo puse en mi barrio, es un barrio un poco chapado a la antigua.
Sí.
Puse una cámara de seguridad y vienen todos a cantar.
No, bueno, pero explíquele.
Le ponen delante de la cámara y dice, rodau como bolit y así.
Pero no, señor, les tiene que explicar que la cámara de seguridad además está en lugares donde no...
Saludan. Vienen ladrones de todas partes a saludar, así.
Sí. Ahora le tocó pescar infraganti a alguno, así, en un hecho delictivo a través de las cámaras de seguridad.
No. A mí me sucedió algo muy parecido, que es que yo tenía un aparato de aire acondicionado.
Ajá.
Que daba justo, yo vivía en planta baja.
Sí.
Daba justo a la ochava. A la calle.
Ajá.
Mi habitación daba la ochava y tenía un aparato de aire acondicionado ahí abajo de la ventana. Y un día estaba durmiendo yo y me despierto. Y veo el agujero de...
¿Del aire acondicionado?
Del aire acondicionado y un tipo ahí. Entonces el tipo dice, ¿qué tal amigos? ¿Cómo lo están pasando? La temperatura actual es de 28 grados.
¿Pero cómo 28 grados?
Sigue la ola de calor, sí, sigue la ola de calor.
¿Por el agujero?
Y yo me dormí de nuevo.
Pero no se dio cuenta que le chorearon
el... En la duerme vela no me di cuenta. Que era el chorro.
Cuando era el chorro que se hizo pasar.
Cuando se vio sorprendido, hizo como que era Pedrito de Izán.
Sí. En blanco y negro.
La mañana me levanté. Veo el agujero y veo la vereda, la mitad inferior de las personas. Digo, voy a agarrar el control remoto para cambiar de canal. Sí. Y ahí me di cuenta que no tenía un televisor, sino un aparato de aire acondicionado.
Me lo había claro.
O sea, al revés. Me hicieron creer que tenía una cámara de seguridad.
Claro, al revés,
y no tenía un aparato de aire acondicionado.
No, le quedó ahí el agujero. Por eso le digo, la cámara de seguridad... hay que poner, está ahí en la vía pública y hay también en la propiedad privada.
Bueno, preste atención cuando alquile. Bueno, pero esto es cuando alquile una casa. Si ya la alquiló, se va de vacaciones, embromese. ¿Qué le parece la construcción de un foso?
¿Al estilo medieval?
Al estilo medieval, solamente cuando usted se va de vacaciones.
No, no, ¿y después qué hago? ¿Hay que
Lo tapa, imagínese.
Sí, pero hay que, para construir la fosa, yo tengo mi casa linda.
Es linda, sí, me dijeron.
No.
Sí, qué suerte.
Linda con una iglesia.
Ajá, qué linda. O sea, se le van a caer todos los fieles al pozo.
Por un lado y por el otro, con una escuela.
Ah, qué buena ubicación. Usted sabe que yo viví muchos años en esa exacta ubicación, al lado de una iglesia y una escuela. Amigo. La procesión me pasaba por el patio de mi casa.
Bueno, imagínese si usted tiene que, además, cavar una fosa alrededor. tiene que pedir permiso a estas...
No se puede, ¿no?
No se puede.
No se puede.
Y además, el chorro se da cuenta también. Que no,
¿crees que gigantografías no con su cara de cartón?
¿Qué? ¿Que asomen por la ventana?
Que asomen por la ventana, que está siempre ahí.
Pero siempre el mismo gesto, no, no varía.
Bueno, que al final usted que es ladrón o...
Bueno, no, pero señor, me parece que ese... El ladrón no se amedrenta.
Usted puede ponerlo sobre una base redonda.
Ah, que al que soplo
de cualquier viento, usted hace así, como los abuelos.
Sí. El Rengo está en la casa, dice el chorro. Volvió el Rengo.
Bueno, y... Lo mejor es no irse de vacaciones.
Me parece que no. Además, hay gente que usted hizo preocupar aquí, que está en Mar del Plata.
Sí.
Vive en San
este
Juan.
Mismo momento se están retirando yendo. Prácticamente la mitad de las sí. personas que están aquí corriendo, creyendo que se ha producido un latrocinio en su casa.
Sí, reciben una carta que dice, entró un chorro.
Sí, lo peor, sin embargo, es que el chorro entre cuando estás vos.
Sí, claro.
Sí. A mí, yo tuve una mala experiencia, la conté también muchas veces.
Como
víctima. Unos ladrones habían pinchado el teléfono de un tipo que daba inyecciones.
Mm.
Entonces cuando llamaba uno para pedir que le fuera a dar una inyección, iban ellos antes.
Se hacían pasar.
Se hacían pasar por el tipo y lo afanaban todo. Y bueno, yo llamé al tipo, mira, le digo, venga, a darme una inyección, así, así, qué sé yo. Bueno.
¿Cómo así, así?
Y yo estaba medio apurado, ¿vio? Porque quería curarme pronto.
Sí.
Entonces ya me preparé, dejé la puerta abierta. Me bajé los pantalones y me puse así arriba de un sofá.
¡Y qué ansioso!
Al rato...
¿Cayeron?
Entran.
Le hicieron la...
Y veo que me atan. Y le digo, no es necesario, doctor. Le digo, sí. Yo no voy a salir corriendo, soy un hombre grande. Y me dice, para que sepas, no soy el de las inyecciones, sino...
Además le aclaró.
Claro, me aclaró para que yo me diera cuenta, me ató ahí, me afanó todo y se fue. Y dejó la puerta abierta. Paraba, pasaba la gente y sí. yo tengo justamente una luz de esa que me vendieron.
Sí.
Y todos los calientes y los movedizos.
Le prendía la luz.
Se paraban a mirar para adentro.
¡Plac!
Claro.
¡Plac!
Al final vino la policía y me llevaron en cana. Yo le explicaba y no me querían creer.
Y pero sí, señor, ¿cómo le van a creer?
Así que hay que tener cuidado con todo.
Sí, la verdad es que sí, antes de salir de casa, ¿vio?
Bueno, como no ha quedado nadie en la sala...
Se fueron todos,
se fueron todos a la casa pensando en que pueden encontrarse con alguien.
Justo ahora que viene la música.
Justo ahora que viene la música. Bueno, a los 4 o 5 que quedan aquí, vamos a pedirles que por favor vayan arrancando los asientos...
Uy,
de acá
justo.
Del Teatro Auditorio de Mar del Plata y echando a las ancianas.
¿A todas?
A que todas.
¿De los 5 que quedaron, 4?
Son ancianas, bueno.
No pudieron
porque
correr.
Va a empezar el bailón.
Sí, señor.
Viene el trío sin nombre, vamos a bailar un poco. Señores, permiso.
Adelante.
Comienzo de espacio publicitario.
El mosquito que transmite el dengue se cría en nuestras casas. Para propagarse necesita agua acumulada y quieta. Por eso, tira las cosas que no usas, como neumáticos, botellas, latas y otros objetos en desuso. Da vuelta a los recipientes que puedan juntar agua. Lava los bebederos de tus animales. Poda patios y jardines. Destapa las canaletas. Cambia el agua de los floreros. Sin mosquitos, no hay dengue. 0800-222-1002. www.emesal.gov.ar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación.
De lunes a viernes, a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Ernesto Sanz, senador nacional por la Unión Cívica Radical. Quería preguntarle si está arrepentido o cree que lo sacaron de contexto por aquella declaración sobre que la asignación universal por hijos estaba yendo por la canaleta del juego y el Paco.
La asignación universal es una política de Estado que he defendido y defenderé siempre. Tanto que la he defendido que antes que el gobierno tomara la decisión, soy uno de los firmantes de los proyectos que 4 años antes interpusimos en el Congreso junto con el socialismo y la coalición cívica para que la asignación universal fuera una política de Estado por ley. De aquellas afirmaciones en realidad fue un malentendido.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6 por Del Plata.
Esta semana en Para Ti, Sexo de Novela. Te contamos cómo potenciar tu sensualidad con creatividad y audacia. Te presentamos las recetas del Dr. Chef, el cocinero top de la temporada y lo último en moda para la playa. Bordados, lentejuelas, viseras y caps para protegerte del sol con onda. Además, todo sobre las fiestas hit del verano, las pool party y de regalo, The Diet Book, el método Ravena. Ya salió.
Fin de espacio publicitario.
En Del Plata pasamos muy buenos momentos en el 2013 y queremos recordarlos con vos.
Olga Garaventa, la persona que tuvo la cercanía máxima sobre Sandro.
El 4 de marzo del 2004, que él se iba a Rosario, me acerqué al auto, lo tomé de los hombros, digo, bueno, te deseo muchos éxitos y suerte. Bueno, vuelvo a la oficina y me puse a hacer mis cosas. Suena el teléfono y me dice, tengo un beso en tu debut y despedida.
Seguramente en el 2014 vamos a tener tan buenos momentos como este.
Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible sitio oficial o por Twitter en arroba La Venganza Radio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, estamos en Mar del Plata, en el Teatro Auditorium, mañana también estaremos aquí haciendo el programa en vivo, y toda la semana que viene, hasta el 24 inclusive, pueden venir, la entrada es libre y gratuita. Hay mensajes de la gente que está aquí, ¿usted tiene algo ahí?
Sí, sí, señor, sí, algunos piden canciones, sí. Otros como Brunella dicen, mejor dicho, otros no, solo Brunella. Dice, tengo 13 años, escucho desde hace 2, ver el programa en vivo es una de las cosas más lindas que me ha pasado. Mirá vos, vine con mi mamá Alejandra, somos de Villa María, Córdoba. Muchas gracias.
Ale, soy Leila, mandale un saludo, Laila, mandale un saludo al tío Miguelito, que ayer se fue a ver a Boca y no le dio el cuero para venir a verte hoy. También bueno, se tiene que reponer de eso, ¿eh?
Sí.
Bueno, un beso.
Acá hay una denuncia, Claudia Sain, ¿dónde está Claudia Sain? Dice que entregó pastelito, mate salteño enviado de regalo con pastelito. ¿Dónde está?
Bueno,
se lo hicieron.
Sí.
Se lo hicieron la tapón.
No sigamos.
Atención. Fantástico. En la Plaza del Agua está Rolón disfrazado de Freud vendiendo entradas.
Favor enviar saludos a salteños amigos de tu página oficial, dice, que siguen a través de Facebook, dice Juan Carlos Gómez esto, y agradece.
Bueno, tóquese un buen chamamé con aires de tango. No, con aires de tango. Mañana vamos a hacer algunos chamameses. Que aquí, le pido por favor un saludo de feliz cumpleaños, sí, para Emir Guillín, que, y otro para Carlos Abraham, que no cumple años, sin embargo lo saludan igual, porque no sé por qué. ¿Qué más?
Bueno, aquí hay una extensa carta, que después veremos, de Alejandra Arias, de Villa Constitución, que agradecemos. Bueno, otro dice, te amo desde siempre, década tras década.
Oh, ¿quién dice semejante cosa?
Dice, mi sobrino es un joven admirador, dice Elsa todo esto.
Uh-huh. Y que somos Jorge Lucía y Karina, de Buenos Aires, novios hace 2 años. Mi novia Karina me convenció de usar por primera vez lentes de contacto. Y sin embargo yo no logro convencerla a ella de que supere el miedo al mar. Ah. Y creo que se han separado hoy mismo. ¿Están todavía juntos? No. Bueno, así no vamos a ningún lado con novios como estos.
Tenemos que hablar otro día de los cursos para vencer el miedo al mar, ¿eh?
Sí. Que mañana mismo hablaremos,
sí, señor,
de eso. Señores, ¿cuándo termina el programa? Tal como lo hemos prometido algunos que me han pedido una foto o algo, sí, así. Qué pocas fotos han sacado hoy.
¿Sí?
El público más quieto que hemos tenido en la de Plata.
Es que se fueron. Se fueron por el tema de los,
claro,
chorros.
Si ustedes quieren, vamos a saludarnos y a ver dónde están los pastelitos, esos que trajeron de regalo. Ahora sí, yo creo que ha llegado el momento de convocar a nuestro artista exclusivo.
Y ya llega al Teatro Auditorium de la ciudad de Mar del Plata nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Garcés. Acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes de Trío Sin Nombre, Manuel Moreira, el señor Marretible Caco Dolina y su babosa, y el licenciado pentacadémico Ale Dolina. Bueno, maestro, hay algunos pedidos que han sido transcriptos, algunos también llegaron vía Twitter por lo que veo, como el de Cari, que pide Fat Bottomed Girls.
¿Lo tenemos?
Para el trío, decís, ¿no?
Bueno. Primer canción del 2014. Mirá, tres.
Oh. Oh, you gonna take me home tonight. Oh. Desire the rightful line. Oh, you gotta let it all hang. Fat bottom girls, you make the rocking world go round. I was just a skinny lady, never knew.
Bueno, maestro, nos había quedado pendiente casi del año pasado, le diría. Un pedido que se repite, mire, esta noche para Ana. Le pedía la vieja serenata.
Sí, es verdad. Cumpliendo pedidos del año pasado.
Por favor, ¿se va a poner al día con esto?
Es el vals más usado para serenatas.
Muchachos, esta noche iremos por los barrios a revivir las horas de un tiempo que pasó. Será una pincelada de viejas tradiciones que al son de una guitarra dirán que no murió. Iremos por San Telmo, Barraca, Puente Alsina, y en flores dejaremos prendida en un balcón la vieja serenata que nadie olvida. Muchachos, esta noche se hará recordación. Mujer, mujer, no te olvida aquel que fue y te cantó en noches de luna llena junto a tu reja su amor. Y al escuchar del trovero la dulce queja ganada, abriéndose la ventana, muchas gracias yo soy. Por todas las parroquias florecen los balcones, la vieja serenata del mozo trovador, y parece que hablaran jazmines sin balbones, como pidiendo acaso la vuelta del cantor. Por eso es que esta noche, muchachos, los invito, pondremos en los barrios un poco de emoción, y al ver que las ventanas se abren despacito, muchachos, esta noche yo pierdo el corazón. Aquel que fue y te cantó, junto a tu reja su amor, la dulce queja galana, abriéndose la ventana. Muchas gracias, se oyó.
Qué lindo, maestro.
Y vino con el armoniquista incorporado.
Claro que sí.
Lo sacó de la vaina, ¿de dónde sacó eso? Bueno, te vamos a regalar uno de los que tiene León Gieco, esos que se cuelgan la
mano. Sí, claro.
Un portarmónica, no le alcanzan las manos. Bueno, aquí para el trío sin nombre le pide Alexis, vía Twitter, Drive My Car.
Bueno.
Esto es con Babosa.
Es con Babosa grande.
Un poco.
Claro. Bien. Tendré la hora, me parece que es medio tarde, pero continuamos.
Sí.
Piden Fields of Gold, por ejemplo.
¿Para el trío?
Sí, JP creo que dice, o JPI.